Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras y Sergio Negrete. Un podcast de 40 decibeles.
Hoy es día de Cuentas Claras y como cada semana los saludo a todos quienes nos escuchan y saludo también a Sergio Negrete. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Pues muy bien, bueno, rodeado de la pandemia, pero no, en lo personal bien, ojalá sí sigamos todos. Y pues, mira, arrancamos nueva temporada, al menos en lo personal, este es mi primer Cuentas Claras de esta temporada y pues ojalá que sí sigamos.
Así es, y bueno, siempre nos da gusto poder estar compartiendo aquí con ustedes. Y en esta ocasión, pues también nos toca saludar a Alejandra Ramos Jaime, ella es economista y ambientalista. Ale, bienvenida a Cuentas Claras.
Hola, muchas gracias. También me da mucho gusto saludarlos.
Gracias, Ale. Y pues bueno, en realidad, creo que poco a poco hemos visto a lo largo de estos últimos años cómo, si el término me lo permite, pareciera que está cada vez más de moda cuidar al medio ambiente. Y hemos visto, por ejemplo, estos temas de prohibiciones de los plásticos de un solo uso, como hace unas semanas, unos días, entró en vigor en la Ciudad de México esta restricción. En otras ciudades como aquí en Guadalajara también ya hay algunas restricciones al respecto. Y de alguna forma nos hace ver que el plástico se ha convertido en el enemigo favorito de los ambientalistas. Pero me gustaría preguntarte, Ale, y arrancar con esto, si en realidad estamos atacando entonces al problema convirtiendo al plástico como este enemigo número uno.
No, pues mira, creo que, bueno, haces una buena pregunta, pero creo que de verdad tenemos un problema en una visión bastante miope, primero de lo que es un conflicto ambiental y después de cómo lo abordamos y, por supuesto, cómo lo solucionamos. Es decir, en este sentido estamos tomando, al final de cuentas, un villano que es un objeto, el plástico. Lo estamos convirtiendo en eso, en el villano que hay que atacar y que se va a resolver simplemente con prohibiciones o con intervencionismo gubernamental en este sentido de que bueno, ya no se nos permite usar bolsas de plástico en el súper. En la Ciudad de México incluso es mucho más estricto, desde el 1 de enero ya no se permiten los desechables. En una ciudad, por supuesto, que tiene una amplia variedad de oferta de comida callejera. Al final de cuentas, en el país, la comida callejera es el segundo nicho más importante de la industria alimentaria y en medio de una pandemia, además. Entonces, estamos culpando al plástico finalmente y eso nos provoca dos cosas. Una, que en primer lugar estamos ignorando el verdadero problema de raíz, que bajo un estricto análisis hubiéramos podido concluir que es la pésima gestión de todo tipo de residuos. Es decir, no tenemos una industria de aprovechamiento como tal. El mercado de aprovechamiento de residuos es incluso, está, bueno, orillado a la informalidad y a la corrupción. Y además, bueno, no garantizamos ni siquiera el buen tratamiento de lo que recolectamos. Al día, más de 19.000 toneladas de residuos quedan sin recolección en las calles en todo el país. Y además, el 87% de los destinos finales de residuos son tiraderos a cielo abierto que no cumplen con las normas mínimas ambientales. Pero además de ignorar este problema, bueno, estamos atacando un material que probablemente sea, o no probablemente, sino que es mucho más ecológico que lo que lo va a reemplazar finalmente. Es decir, por poner el ejemplo de las bolsas de plástico, que creo que ya lo habíamos hablado un poquito, una bolsa de papel debe ser usada más de 7 veces y una bolsa de tela más de 327 veces para justificar el impacto ambiental de su fabricación con respecto a una bolsa de plástico. Entonces, por ejemplo, una bolsa de papel requiere 4 veces más agua, contamina 14 veces más los cuerpos de agua, necesita 3 veces más energía, genera 3 veces más gases de efecto invernadero y 3 veces más generación de residuos sólidos que una simple bolsa de plástico. Y por supuesto, la misma equivalencia la podemos imaginar para los desechables que ahora mismo estamos prohibiendo y que van a ser reemplazados seguramente con desechables de cartón plastificado, etcétera, porque bueno, ante la pandemia y ante la industria alimentaria callejera y demás, la necesidad no se está prohibiendo, se está prohibiendo simplemente un tipo de material. Y en esto, bueno, vamos a caer en otro tipo de problemas, como bueno, el mayor consumo de agua, la mayor tala de árboles, por ejemplo, mayor emisión de gases de efecto invernadero, etcétera. Y bueno, esto le conocemos como una política de efecto cobra, que este término fue acuñado porque durante la ocupación británica en la India, el gobierno estaba bastante preocupado por la cantidad excesiva precisamente de cobras que había, que por supuesto eran todo un problema de salud pública, y decidió pagar por cada cobra que presentaran pues muerta los pobladores. Entonces, por supuesto, lo primero que hicieron los pobladores fue ir a cazar cobras para cobrar este subsidio. Y al final de cuentas, la población en algún punto, claro que disminuyó, pero al final los pobladores quisieron seguir cobrando ese subsidio, y lo que hicieron fue implantar criaderos clandestinos en sus mismos patios, y lo que provocó fue que la población de cobras aumentara drásticamente, y no solo que aumentara, sino que estuviera mucho más expuesta a las ciudades o a los pobladores, porque ahora estaba en criaderos clandestinos, mucho peor que antes. Y además, pues el gobierno gastó una gran cantidad de recursos públicos en dar este tipo de subsidios al matar cada cobra. Entonces, este tipo de políticas se llaman así, bueno, porque son políticas que se basan en buenas intenciones, en las buenas intenciones que creemos que una política va a traer y que va a solucionar el problema que queremos solucionar, pero al final de cuentas obtienes un resultado totalmente contrario al que buscabas. Entonces, ese tipo de políticas, creo que de eso está lleno el bagaje, digamos, de cómo abordamos las políticas en este país y en otros lados del mundo igual.
Oye, Sergio, y justo ahorita le tocaba un punto respecto, por ejemplo, a esta prohibición de plásticos y de desechables, y apuntaba justo que se implanta o entra en vigor más bien en un momento sumamente complicado para la economía y para muchos sectores, en particular para el sector alimenticio, ¿no, Sergio?
Sí, o sea, es que aparte que esto se arranque, vamos a decirlo así, o se decrete justo en plena pandemia, o sea, ya sé que lo estoy repitiendo lo que dice Alejandra, pero habla pues de esta obsesión con el buenismo o por hacer cosas que parezcan buenas, que finalmente resultan fatales. Y a mí lo que me anonada es toda la, digamos, el costo-beneficio, el análisis que acaba de presentar Ale y que muestra, pero con dato duro, lo que no hay que hacer, o sea, que de hecho habría que privilegiar las bolsas de plástico, pero yo creo que con lo que se queda todo el mundo es con un cuento muy, muy simple, extraordinariamente simple, y en este caso supongo es lo de la famosa degradación, porque todos llevamos muchos años escuchando lo de que una bolsa de plástico tarda en degradarse no sé cuánto contra no sé X tiempo de otras sustancias, y que si no sé cuántas ballenas se mueren por una bolsa de plástico o delfines o qué sé yo, y a lo que voy es que son esta especie de fragmentos de historias que algo pueden tener de cierto, no digo que no, pero se queda uno con ellas como si fuera la totalidad de la historia, quizá ni siquiera es una historia verdadera, pero es como la especie de leyendas urbanas que van creciendo y que llevan finalmente a política pública. Y entonces, en este sentido, el verdadero villano, como dice Alejandra, dime si te entendí bien, Alejandra, esto sí me encantaría hacer énfasis. O sea, el problema más grave de México en este momento en materia de manejo, pues, de basura, de residuos, es precisamente ese manejo, no una sustancia en específico.
Sí, por supuesto. Al final de cuentas, los materiales todos están hechos con un propósito y todos tienen un vaya, beneficios y desventajas, o ventajas y desventajas, ¿no? Al final de cuentas. No quiere decir que porque el cartón contamine más que el plástico deberíamos prohibir entonces el cartón, porque seguramente tiene otras aplicaciones donde es a lo mejor mucho más efectivo que el plástico. Lo que sí hay que recalcar es que, bueno, no vamos a encontrar villanos ni héroes dentro de los materiales, sino que vamos a tratar de minimizar los costos o a emprender innovaciones que permitan minimizar los costos de cada una de las desventajas de cada uno. Y en ese sentido está el aprovechamiento de residuos, que es algo en lo que en el país estamos, bueno, fracasando, pero estrepitosamente. Entonces, por darte un ejemplo de una historia que me parece que puede ejemplificar esto, el plástico, al final de cuentas, se creó o se inventó para salvar a los elefantes. En el siglo XIX, un empresario que fabricaba bolas de billar con marfil, el marfil en ese entonces, fabricaba muchas de las cosas que se hacen ahora con plástico, desde bolas de billar, teclas de piano, peines, etcétera. Bueno, estaba viendo cómo el precio del marfil estaba subiendo ante la escasez cada vez más alta de elefantes, y lo que hizo fue lanzar un concurso para que quien hiciera un material que pudiera sustituir al marfil iba a ganar, me parece, $10,000. Entonces, en ese momento, John Hyatt inventó lo que se conoce como el celuloide, que al final es lo que dio paso a lo que hoy conocemos como el plástico. Y el plástico, a final de cuentas, vino a sustituir al marfil, a huesos de animales, a cosas de madera, de metal, de tela, etcétera. Que bueno, si no lo tuviéramos ahora, a lo mejor estaríamos hablando o haciendo el villano al cartón por todos los bosques que estamos perdiendo o los elefantes que estamos perdiendo, yo no sé. Entonces, creo que es muy importante no entrar en ese tema de qué material es el villano o no, sino más bien qué tipo de políticas públicas sí nos van a servir, qué tipo de innovación necesitamos para resolver nuestros problemas ambientales finalmente.
Oye, Ale, y justo ahorita que tocas este tema de, bueno, y entonces, más allá de quién es el villano, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? En realidad, creo que estamos en un contexto en el cual, en materia de política pública hacia el medio ambiente en nuestro país, pues no hay una claridad o una certeza de cuál es la estrategia, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Realmente tenemos un rumbo claro en nuestro país al respecto?
No, creo que no. Al final, pues estamos optando por este tipo de políticas que simplemente van tras los aplausos rápidos. Es muy fácil para cualquier político, bueno, culpar a un material en vez de asumir la responsabilidad que tienen, por ejemplo, los ayuntamientos de otorgar el servicio de recolección y hacerlo de manera eficiente, hacer que sus destinos finales de residuos cumplan las normas ambientales, que no lo hacen, al menos en el, me parece, 97% de los casos no cumplen las normas ambientales básicas. Y es mucho más fácil, bueno, prohibir un material y los costos no los van a asumir ellos. Por supuesto, lo van a asumir primeramente, pues, el medio ambiente, como ya lo hablamos, la industria que estás prohibiendo, etcétera, y los usuarios finales, que al final de cuentas vamos a tener que reemplazar este tipo de productos.
Ale, tú, no sé si esto lo tengas en tu mente, porque sé que te has centrado mucho en México, por supuesto, pero ¿hay alguna política pública de algún país que tú consideraras, digamos, digna de seguirse, o sea, lo que llamarían un best practice, que debería ser el gobierno mexicano, sea a nivel federal, municipal, el que sea, y que sí se esté siguiendo en otras partes del mundo?
Pues mira, en cuanto a gestión de residuos, creo que no hay un hilo negro, no hay que descubrirlo. Hay países que ya están innovando o que están haciendo las cosas muy bien. Te doy el ejemplo, por ejemplo, en Dinamarca, como en muchos otros países, de hecho en Europa la tendencia ya es generar energía eléctrica a través de los plásticos que ya no se pueden reciclar y hay plantas muy importantes de aprovechamiento energético para los residuos que no son reciclables. E incluso en Dinamarca, en la capital, tienen una planta de generación de energía a través de residuos que además es un parque recreativo porque el techo es una pista de esquí, las paredes sirven para escalar y demás. Bueno, estamos bastante lejos y ya nos decía el presidente en algún momento que íbamos a ser como Dinamarca. Bueno, en el sentido de la gestión de residuos también estamos bastante lejos de Dinamarca. Pero al final de cuentas, hablando en general sobre ambientalismo, pues creo que ya existen también una visión cada vez más sólida sobre un ambientalismo que está basado en las herramientas que el mercado nos puede proveer para resolver los conflictos ambientales. Y esto es los derechos de propiedad, los precios, las transacciones voluntarias que pueden crear los incentivos correctos sin tener que confiar precisamente en el altruismo o las buenas intenciones siempre, para poder lograr nuestros objetivos.
Aquí Ale deja decir que ya estuviste una vez en Cuentas Claras, como sabemos, y ahí es donde nos presentaste, al menos para mí, la novedad de lo que yo no conocía, al menos bajo estos términos, aunque obviamente la intuición económica te lleva en esa dirección, del ambientalismo de mercado. y de decir, a ver, precios, costos, llevan a buenos resultados, incluso, por aunque sea difícil de concebir para algunos, en materia ambiental. Y me imagino yo que la resistencia que tú has encontrado o que se encuentra muchas veces es esto de cómo se demoniza muchas veces al mercado y que dice la gente, no es que no puede ser que oferta, demanda, dinero y costos determinen la conducta que va a ser la mejor o la menos mala o no sé cómo decirlo, en materia incluso ambiental. Pero muchísimas veces efectivamente la conducta de las personas, de las empresas, lleva a los mejores resultados posibles precisamente porque consideran los costos del precio y todas esas señales que nos brinda un mercado para consumir, producir, etcétera. Y entonces lleva, digamos, al resultado, no sé si decir el mejor o el menos peor en términos ambientales.
Claro, creo que aquí la palabra demonizada, como dices, es el mercado, pero creo que cuando hablamos de ejemplos de lo que puede suceder si ponemos este tipo de estrategias, a la gente sí le hace clic, ¿eh? Pero como dices, sí, efectivamente el ambientalismo de mercado puede proveer bastantes de las soluciones que actualmente estamos buscando. Lo veíamos, por ejemplo, no sé si recuerdan, hace poco. Hubo una noticia de que en California el agua ya iba a cotizar en la bolsa. Entonces muchas personas pues empezaron a decir, claro, ya todo se convierte como en dinero, ¿no? Y parece que cuando le ponemos un valor en dinero a las cosas, incluso en este caso los recursos ambientales, para algunas personas lo estamos haciendo como algo bastante corriente o vulgar, ¿no? Siendo que a lo mejor el agua la ven como, por supuesto, un recurso que lo es, un recurso necesario, vital, etcétera, que debemos cuidar. Pero lo que estamos haciendo es lo contrario. Cuando no le ponemos un valor, pues al final de cuentas no es de nadie, es gratis, nadie lo cuida, no. Es decir, tenemos los incentivos, por ejemplo, en un bosque o en un río, además, que si no es de nadie, que si no hay derechos de propiedad sobre ese recurso, no hay un precio y demás, pues mejor lo exploto yo para que, o sea, para obtener los beneficios en vez de que lo explote el vecino. Tenemos los incentivos para explotarlo lo más posible para nuestro beneficio y no cederlo a otras personas, ¿no? En el caso de asignarle un costo, un valor, pues ya tenemos las estrategias para cuidarlo mejor, porque si escasea, pues por supuesto, como todos los demás, el precio va a subir, lo vamos a cuidar más. También nos va a transmitir la información de a qué fines es más valioso asignar ese recurso, porque los conflictos ambientales finalmente son esa confrontación entre diferentes demandas por un mismo recurso. Es decir, un bosque puede ser utilizado para demanda de, pues, madera, para construcción, para muebles, para hacer bolsas de papel, etcétera, pero también puede ser demandado como zona recreativa o simplemente de conservación. Entonces, ¿a qué actividad le vamos a dar como el beneficio de ser quien merezca explotar este bosque? Es muy difícil asignar un juicio de valor de quién merece este bosque. Y yo a veces pongo un ejemplo de que digamos que tenemos un terreno con árboles o lo que sea, con ciertos activos ambientales. Y ahí quiere instalarse una fábrica, pero hay otros ambientalistas que ahí quieren un parque de conservación o demás. Cualquier persona a lo mejor, mediante un juicio de valor, le daría la razón a los ambientalistas porque parece ser un fin mucho más noble que poner una fábrica, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces, por ejemplo, si decimos que esta fábrica es una fábrica farmacéutica que iba a hacer medicamentos contra el cáncer para consumo nacional? ¿Qué pasa con las personas con cáncer que demandan esos medicamentos, sus familiares, los empleados que querían tener un trabajo de esa fábrica, etcétera? Entonces, es muy difícil asignar juicios de valor simplemente por quién es más noble o qué fin merece. Entonces, lo que nos provee el ambientalismo de mercado es justamente evitar esto y mediante las herramientas de propiedad, de precios, de cooperación voluntaria, de transacciones voluntarias, etcétera, pues asignar los recursos al fin mucho más eficiente y que sea más valorizado por la sociedad. Es decir, si yo tengo este bosque, El ambientalismo de mercado me va a proveer las herramientas no solo para considerar lo que yo veo en ese bosque, por ejemplo, la madera, sino que si la sociedad además lo ve como un punto recreativo, yo tengo que considerar también los deseos de la sociedad porque estaría perdiendo ahí una ganancia por no hacerlo un bosque recreativo, por ejemplo. Entonces, creo que eso es lo que nos provee el ambientalismo de mercado y creo que cada vez también hay más ejemplos de proyectos que se están llevando a cabo en el mundo que alinean estos incentivos. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, para conservar un tipo de ave que es como un pato, digamos, lo que hacen es pagarle a ciertos agricultores para que retrasen el crecimiento de su la siembra de su arroz y mantengan sus áreas o sus cultivos como pues inundados para poder recibir a los patos. Entonces les pagan una cantidad de dinero para que en vez de que siembren o drenen el agua en febrero, se esperen hasta abril, por ejemplo. Entonces los patos han llegado y han repoblado la zona. Y ese tipo de incentivos donde alguien obtiene un beneficio y demás está logrando la conservación de especies, incluso con proyectos en África, está logrando igual la de reducir la contaminación. Ahora mismo también, por ejemplo, en Kenia se compran bonos de carbono donde alguien compra un bono y con ese dinero, por ejemplo, le pagan a una comunidad la forma de filtrar agua sin tener que quemar árboles o demás. Entonces, ahí ya tú compras un bono de carbono para ahorrarle al mundo un poco de carbono y con eso le pagan a una comunidad en Kenia para que deje de quemar árboles. Entonces, este tipo de innovación, de cooperación y demás está funcionando ya en el mundo.
Creo que nos dejas una reflexión bastante interesante, Ale, porque no sé qué opine Sergio, pero de alguna forma nos hace pensar en ir más allá, digamos, de lo que evidentemente está sobre la mesa, sobre estas prohibiciones, sobre este cuidado al medio ambiente, que puede resultar hasta superficial si no nos vamos más allá a las causas y a resolver los problemas de fondo. La verdad es que como la ocasión pasada, Ale nos deja como con esta reflexión y con esta pues nueva forma también para muchos de nosotros, digo, por lo menos así en mi caso, de entender este ambientalismo de mercado y de saber que no es una cuestión de solo prohibir, sino de hacer y de ir al fondo de la problemática. Sergio, no sé si a ti te deja como una reflexión en particular y bueno, prácticamente ya para despedirnos, pero nos deja siempre, Ale, pues con muchas claridades, pero también con ganas de saber más, ¿no?
Absolutamente. No, con esto me quedo, con la maravilla de cuando transmites toda la información, toda la transparencia, pues que sí, de entrada dices, un bosque a una fábrica. Ah, no, pues oye, un bosque, por supuesto. Oye, no, pero es una fábrica de medicamentos de cáncer que va a emplear a tantas personas. Ah, entonces ya cambió el cuadro dramáticamente.
Claro.
Entonces, y quedarnos con esto que dice Ale, que lo que implica el transmitir toda la información, todos los mecanismos, cómo se va a proceder, qué implica. Y entonces yo me atrevo a pensar que a muchos se les va a olvidar que si es capitalismo o Estado o mercado o qué, simplemente lo que funciona y por qué funciona y cómo funciona. Entonces, ojalá sí, estas diversas herramientas, esquemas, sigan adelante y ojalá un día nos contagiemos y de entrada, como dice Ale, dejemos de demonizar a un material, en este caso específico del que hablamos hoy tanto, el plástico.
Así es. Total y absolutamente de acuerdo. Ale, no quiero dejar de agradecerte pues la claridad de este tema, todo tu conocimiento y tu tiempo para compartir con nuestros amigos de Cuentas Claras. Y no sé si quieras además recordarnos tus redes sociales para pues poderte seguir leyendo y aprendiendo de estos temas.
Claro, no, yo agradecida de estar aquí con ustedes. Me encanta igual platicar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y claro, estoy en redes sociales como Ale Ramos Jaime, en todas, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Igual estoy ahorita ofreciendo incluso talleres de economía ambiental sobre este tema, donde me pueden escribir en mis redes sociales si quieren llevarlo a su escuela o algún grupo que tengan. Entonces, bueno, yo encantada de estar aquí. Muchas gracias.
Pues ahí está la información y ojalá que este mensaje pueda llegar cada vez a más. Y pues evidentemente ahí están las redes sociales de Alejandra Ramos Jaime, economista ambientalista, a quien pues le agradecemos que nos haya acompañado en este episodio de Cuentas Claras. También, como siempre, pues gracias, Sergio, por este nuevo episodio, arrancando, como bien dices, juntos nueva temporada.
Arrancamos. Muchísimas gracias.
Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio. Les recuerdo que estamos disponibles en todas las plataformas digitales. Mi nombre es Paulina Contreras y esto fue Cuentas Claras.